Nada. A ver si así os escucho. Los que estáis en casa. Bueno, pues espero que estéis muy bien. Lo primero, que vayáis ya muy avanzados en el y avanzadas en el estudio. Esto es fundamental porque ya estamos entrando en la línea roja, en el horizonte de sucesos, en el punto de no retorno. Y ya hay que ponerse. Si no estáis dispuestos, ya no hay tiempo que perder. Tenéis que ir más adelantados que lo que vamos viendo aquí en clase, y siempre lo digo, porque aquí voy muy lento asentando los conocimientos para que os quede el recurso grabado, pero vosotras y vosotros tenéis que ir por delante, avanzando en los temas, subrayando, adelantando conceptos, haciéndoos vuestras fichas de cada fármaco, como os dije al principio, con el nombre, los efectos secundarios, las utilizaciones clínicas, y sobre todo el mecanismo de acción. Gracias. ¿Vale? Esto es fundamental para el estudio. Fue una de las recomendaciones que os di al principio del curso. Por lo tanto, ya tenéis que haber hecho vuestros resúmenes, haber subrayado vuestros esquemas, tenéis que haber hecho vuestros dibujos de los circuitos en blanco y luego ya pues rehacerlos una y otra vez, poniéndole los nombres, las lógicas de lo que activa, lo que inhibe. Y luego vuestras fichas de cada fármaco. Estos son los materiales básicos de estudio que tenéis que manejar. Os desrecomiendo absolutamente que cojáis resúmenes de por ahí y os los estudiéis. Sois muy libres de hacerlo, pero desde mi punto de vista es lo peor que podéis hacer. ¿Vale? Dicho sea, o sea, el que avisa no es traidor. Bien. Bueno, pues como recordatorio, porque al fin y al cabo yo os tengo que guiar en el estudio, os tengo que pautar y más o menos tenéis que ir ya bien adelantados en el tema 3, ¿vale? Y ahí ya, y haciéndoos un poco de favor, ¿vale? Entonces, bueno, eso, adelantados en el tema 3, vuestros esquemas, vuestros diagramas de los circuitos, vuestras fichas de fármacos, así es como hay que estudiar esta asignatura, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, pues nosotros vamos aquí a nuestro ritmo, un poco más despacio. Y lo que, si os acordáis, lo que estábamos viendo era el sistema GABAérgico. ¿Por qué? Bueno, pues porque va a ser una nueva diana de fármacos que vamos a ver un poquito después para el control de los síntomas más agudos de la ansiedad e incluso posteriormente para los trastornos del sueño. Entonces, por eso es relevante que conozcamos bien el sistema GABAérgico. Habíamos visto cómo el ácido gamma-aminobutírico, el GABA, era el principal aminoácido inhibitorio del sistema nervioso y veíamos, bueno, pues que se hace a partir del glutamato con una nueva enzima, que es la ácido glutámico descarboxilasa. Hay varios tipos. Ya nos sonaba de antes, si os acordáis, porque habíamos visto que en determinadas neuronas GABAérgicas que expresaban un tipo específico de esta enzima, pues ahí es donde estaba la hipofunción del receptor NMDA según la hipótesis glutamatérgica de la esquizofrenia. Por eso nos sonaba esta enzima, la GAD, la ácido glutámico descarboxilasa. Esta GAD lo que hace es convertir el ácido glutámico en ácido gamma-aminobutírico, el GABA. Y entonces tenemos que con solo una enzima de por medio pasamos del principal aminoácido excitador del sistema nervioso al principal aminoácido inhibidor del sistema nervioso. ¿Vale? Bien, por lo tanto ya tenemos el GABA sintetizado a partir del glutamato gracias a la enzima GAD, al ácido glutámico descarboxilasa. Ese GABA, insisto, tiene unas funciones muy dispersas, ampliamente distribuidas. Hay GABA en todo el sistema nervioso central. Y el GABA, como buen neurotransmisor que es, ejerce sus acciones a través de receptores. En el libro os ponen que son los tres tipos de receptores, GABA A, GABA B y GABA C. Yo os introducía la cautela en la clase anterior, que en realidad el receptor GABA C está todavía en disputa y hay determinados investigadores por diferentes criterios farmacológicos que establecen que en realidad no hay evidencia suficiente para hablar de un receptor GABA C. Pero bueno, En el libro os pone que está y eso es lo que tenéis que saber. Bien, el receptor GABA-B, en realidad, ejercen su acción algunos relajantes musculares, como el baclofeno. Y el que nos vamos a centrar, sobre todo, es el receptor GABA-A. Es un receptor que es ionotrópico. Esto quiere decir que regula un canal iónico y que cuando el GABA se une a una parte concreta, pues va a abrir y va a hacer que se ensanche el poro que genera alrededor en la membrana neuronal. Y por lo tanto, se favorece el flujo de determinados iones. En el caso del canal que forma el receptor GABA-A, es un canal sensible o específico de los aniones de cloro, de los aniones cloruro. Y por lo tanto, como son iones con carga neta negativa, al entrar al interior de la neurona, van a favorecer que tienda a la negatividad la carga eléctrica, generando lo que ya sabéis se llama un potencial postsinéptico inhibitorio. Va a ser más difícil que la neurona genere un potencial de acción porque está más hacia la negatividad. Y sabéis que en realidad para llegar al potencial de acción la suma de todas las cargas tiene que ser de menos 55 milivoltios. Es el umbral de excitación por el que se empiezan a abrir los canales de sodio dependientes de voltaje y empiezan a pasar todas las cosas que sabéis que pasan para la generación del potencial de acción. Bien, ¿qué características tenemos que conocer del receptor GABA-A? Bueno, pues fijaos, voy a coger el lápiz. Pues ya sabemos que es un receptor pentamérico. Esto quiere decir que está formado por 5 unidades, meros en griego quiere decir parte, 5 partes, un receptor pentamérico. Lo que pasa es que, y lo que tenemos que tener en cuenta es que cada una de esas partes es una proteína independiente codificada por un gen independiente, ¿vale? O sea que en realidad el receptor GABA-A lo conforman 5 genes, bueno, algunos son repetidos, entonces no son 5 genes distintos, pero 5 proteínas que pueden estar codificadas pues, por 3 genes distintos en función de de las subunidades que se repitan, que ahora veremos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que las proteínas que son cadenas de aminoácidos. Y ya sabemos que, estas cadenas de aminoácidos, cuando están en la membrana neuronal, normalmente hacen como si fueran unas serpientes, un serpentín, que atraviesa la membrana varias veces. Y las partes que están dentro de la membrana son lo que se llaman los dominios transmembrana de esa proteína. Y luego tiene una parte, una cola que está fuera, en la parte del citoplasma, y en la parte del espacio extracelular, y una parte que está dentro del citoplasma, una región intracitoplasmática, ¿no? Esto es lo que tenéis aquí, una parte extracelular y una parte citoplasmática. Y luego las regiones transmembrana, aquí estaría la membrana neuronal. Sabéis que es una bicapa, una capa doble, ¿no? De lípidos. Cada pieza, preguntan si cada una de estas cosas es una proteína. Esto es una proteína. Esto es una proteína. Una proteína. Y el canal lo forman 5 de esas proteínas. Eso es. Sí, eso es. Cada una de estas partes, esto es una proteína, y 5 de estas conforman al final el canal iónico con la zona receptora. Que ahora veremos, estoy haciendo un repaso, que hay en la transición, en el punto de unión de determinadas subunidades, donde se va a unir el GABA o las benzodiazepinas, que son estos fármacos que os digo que se utilizan para el control agudo de la ansiedad, etc. Qué maravilla esto, Javier, muchas gracias. Bien, la combinación de las diferentes subunidades van a hacer las diferentes variantes del receptor GABA. De acuerdo. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Fijaos, cada una de estas son familias de variantes. Luego, encima, cada una de ellas tiene tipos. Por ejemplo, la familia alfa 1, el subtipo alfa 1, pues va del 1 al 6. El beta del 1 al 3. El gamma del 1 al 3. El delta del, o sea, epsilon, pi, phi. Bueno, da igual. El caso es que si os fijáis aquí, que es lo que os tenéis que fijar en esta parte, vamos a ver cómo que hay determinadas subunidades que están, que siempre están. Fijaos que las subunidades alfa están siempre, ¿vale? Y las beta también. Entonces, eso es como lo, las alfa y las beta son lo estable entre todas. Y luego ya podemos tener la presencia de gamma o de delta. Voy a hacerlo un poco más grande, ¿eh? Que igual no lo veis. Okay, aquí tengo que ir, aquí sí, porque tengo que señalar el teclado. Entonces, fijaros, ¿no? Las alfa, las beta, las gamma. ¿Y dónde se unen los diferentes fármacos? Bueno, pues... porque lo he hecho grande. Bueno. Pues las, el GABA, fijaos que se unen en la interfaz, entre la subunidad alfa y la subunidad beta. Ahí es donde se une el GABA. Y las benzodiazepinas entre la subunidad alfa y la subunidad gamma. ¿Vale? Bien. Luego, además, bueno, esto, pues que sepáis que es donde son los diferentes sitios de unión. Luego veremos un poquito más en detalle. Y además, puede haber otro tipo de receptores. Estos son especiales, los que tienen la subunidad delta y con presencia de alfa 4 o alfa 6. Estos son especiales por varios motivos. ¿Por qué son especiales? Pues porque por su localización y por el tipo de disparo, bueno, o de pulsos iónicos, mejor dicho, que generan. Entonces, la localización, para empezar, es extrasináptica. Y esto lo tenéis aquí, como sabéis. Aquí tenemos a la neurona presináptica y aquí a la neurona postsináptica, ya lo sabemos. Pero, fijaros, una localización sináptica pues es la que está claramente en el, bueno, pues, sí, en el espacio sináptico justo opuestamente a donde está la zona activa de liberación de las vesículas sinápticas. Pero puede haber una localización extrasináptica donde verdaderamente solo se llega a estimular esos receptores cuando hay una liberación más masiva, más, que además no se ha recaptado por los transportadores de GABA y hay esa comunicación o transmisión por volumen que sea, de la que se habla en los capítulos primeros, en libros os acordáis. Vale, esto es importante porque este receptor solo se va a activar si tiene una localización extrasináptica cuando hay una liberación esto, masiva, cuando hay pocos transportadores, que entonces no les da tiempo a recaptar el GABA que se libera y, por tanto, como que difunde aquello, ¿no? Además, son distintos porque, fijaros, por un lado tenemos la inhibición de una naturaleza fásica y luego tónica. Esto es importante. Si, si los flujos iónicos van como a ráfagas, estamos hablando de una inhibición fásica. Son, digamos que en mayor cantidad, pero en ráfagas. Yo creo que la analogía más visual es que van a ráfagas. Mientras que si es tónico, es, aunque sea en menor cantidad, digamos que pasan menos iones cloruro, pero es mantenido en el tiempo, no va con pulsos de apertura, cierre, sino que es, digamos que se deja abierto aunque no hay tanto canal, no hay tanto caudal, por así decirlo. ¿Vale? Esa es la diferencia entre la inhibición fásica y la inhibición tónica. Tónico, pues es mantenido en el tiempo, una inhibición quizás de menor magnitud, pero mantenida en el tiempo. Fásico es una inhibición mucho más fuerte, más contenida y más limitada en el tiempo. Por lo tanto, ya tenemos diferencias importantes. Fijaros, la presencia de estas subunidades, como siendo el mismo tipo de receptor en realidad, sigue siendo un receptor ionotrópico, sigue gobernando un canal de aniones cloruro, pero lo que se llaman las cinéticas de los pasos iónicos son distintas. Aquí el flujo iónico es menor, pero mantenido. De la otra manera, es mayor, pero en pulsos. Además, la localización. Y además, también, la sensibilidad a los esteroides neuroactivos, ¿vale? Que son diferentes moléculas derivadas inicialmente del colesterol y luego la pregnenolona, y que tienen capacidad para estimular esos receptores extrasínticos. Y que además estos esteroides neuroactivos cada vez están estudiando más y están recibiendo mucha investigación, ya os lo contaba en la clase anterior, porque algunos de ellos están siendo investigados, por ejemplo, para tratar las psicosis cannábicas, es decir, episodios psicóticos derivados de un uso muy fuerte y limitado en el tiempo del cannabis, por ejemplo. O incluso la propia, aunque está en entredicho que pueda haber un... existe en el DSM-5, ¿eh? Pero bueno, el propio trastorno por uso de cannabis, hay algunos estudios que dicen que estos esteroides neuroactivos podrían ser útiles en ese trastorno, aunque yo os digo que hay cierto debate en la literatura sobre si el cannabis tiene un componente adictivo de la misma naturaleza como puede tener la nicotina o la cocaína, por ejemplo. Pero bueno, eso ya lo veremos cuando lleguemos al capítulo correspondiente. Bueno, pues todas estas cosas a nivel de los receptores del GABA. Ya os digo, es importante conocer todos estos detalles. Además, también es importante, voy a quitar un poco de zoom. Más o menos. Así vemos los cuatro. Sí, pero bueno, si no luego lo... Bueno, el caso es que para esto es interesante conocer el concepto, además, de la modulación alostérica. ¿Qué es la modulación alostérica? Pues es la potenciación de las acciones del GABA cuando se une la benzodiazepina a su sitio de unión. Y aquí lo tenéis muy gráficamente. Fijaos, tenéis un receptor GABA-A con sus sitios de unión del GABA entre las unidades alfa y beta y sus sitios de unión de las benzodiazepinas. Entonces, aquí tenéis, fijaros, ahí está un poquito abierto, bueno, muy poco, hay un cierto paso de aniones cloruro del exterior al interior. Cuando se une el GABA a sus sitios de unión, pues fijaros, se abre un poquito, si comparáis, y bueno, pues pasan una cierta cantidad de aniones cloruro, de 2 a 4 pasamos, ¿no? Estos son números totalmente arbitrarios, obviamente. La cuestión es que si previamente a la unión de la benzodiazepina, del GABA, antes de que suene el GABA, se une previamente la benzodiazepina, bueno, antes se une la benzodiazepina, si no unión del GABA no pasa nada. Siguen entrando los mismos dos que entraban antes. Pero si se une el GABA estando previamente unida a la benzodiazepina, en vez de dejar pasar los 4 aniones, se abre muchísimo más, si comparáis el de abajo con el de arriba, y deja pasar muchos más aniones cloruro, también si comparáis lo de abajo con lo de arriba. Esa potenciación de la acción del neurotransmisor GABA por la unión previa del fármaco de la benzodiazepina es lo que se conoce como modulación alostérica positiva. Alostérico, en otro lugar, es porque la modulación positiva de las acciones del GABA no ocurre en el sitio del GABA ni por el GABA en sí mismo, sino ocurre por una acción de un fármaco en otro sitio de unión, en otro lugar, alosteros. Una modulación alostérica positiva, porque es de potenciación. En ese lugar se acopla la benzodiazepina, puede unirse bien un fármaco antagonista de las benzodiazepinas, por un lado, el flumazenilo, que se utiliza como antídoto en las sobredosis de benzodiazepinas, o lo de siempre, si existe, que yo creo que Javier iba por ahí en su pregunta, si existe un lugar en una diana biológica para un fármaco, el sistema nervioso, la evolución, nuestro organismo, no genera, digamos, lugares biológicos para algo que nosotros en algún momento de nuestra historia nos habremos de inventar. No, esto no tiene sentido. Lo que tiene sentido es que haya algún ligando endógeno que naturalmente es el que se une a esos sitios de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, digamos, que usurpan ese lugar. Pero ¿cuál es el ligando endógeno? ¿Cuál es? ¿A cuál es la benzodiazepina endógena? Sí, lo sabemos, no lo sabemos. Todavía no lo sabemos. Pero a ver si lo descubren algún día, porque yo os decía en la clase anterior, hemos descubierto los cannabinoides endógenos, los opioides endógenos. Tiene que haber algo que sea el ligando natural de ese sitio al que se aprovechan las benzodiazepinas y se unen. Pero no sabemos. Bueno, ¿esto queda claro? ¿Sí? Esto es importantísimo, ¿vale? Además, las benzodiazepinas están siendo prescritas incluso a nivel de atención primaria todos los días a todas horas. Raro será el paciente con trastornos del espectro de la ansiedad que os encontréis y que no esté tomando benzodiazepinas. Y de hecho, el manejo de la medicación es algo que no vais a tener que hacer vosotros, pero sí va a ser un componente que entre dentro de la terapia. Y tenéis que conocer muy bien, porque igual esas personas pueden haber tomado mal las benzodiazepinas, que se toman fatal normalmente, aunque hay una indicación por parte de los psiquiatras o de los médicos de atención primaria que las prescriben, luego la gente se las toma. Como ven, muchas veces. Uy, yo creo que hoy voy a estar un poquito nervioso. Pascal, o sea, lo que quiero deciros, más que acotado en el tiempo, en un tal, ya se utilizan con pautas que además luego estos fármacos generan tolerancia. Cada vez hay que usarlos más para conseguir el mismo efecto. Y luego encima, si se cortan abruptamente, producen un efecto rebote como veas. Entonces, bueno, tienen que estar bien manejados farmacológicamente. Sí. Preguntan si el flumazenilo se utiliza aparte de como antagonista en caso de sobredosis para otras. Que yo sepa, ¿no? No sé si habrá algún caso. Revierte. Es como la naloxona con el caso de la sobredosis de opiáceos. La naloxona es el mejor antagonista puro para los opiáceos. Y cuando hay una sobredosis de heroína o de fentanil, es naloxona. Y no se utiliza para nada más. Bien. Aquí lo tenéis. Ah, bueno, y por supuesto, en la reversión de la anestesia también. Esto se me había olvidado, es verdad. porque hay componentes de los anestésicos generales que pueden también tener un componente de benzodiazepínico y entonces pues se utiliza. Vale. Bueno, pues ahora, una vez que hemos visto las dianas farmacológicas, tanto la noradrenalina como el GABA, que nos iban, pues eso, que necesitábamos entender, nos vamos a meter ahora en algunas cuestiones ya de las hipótesis neurobiológicas de los trastornos del estado de ánimo, sobre todo en este caso de la depresión mayor. Y aquí os digo que hay teorías de todos los gustos también. Vamos a ver las más clásicas, porque son un poco las que más han orientado el tratamiento farmacológico, pero incluso, yo creo que fue ya el año pasado, hubo una controversia muy fuerte porque salió un metaanálisis que estudiaba la implicación de los niveles de serotonina en la depresión, y ese metaanálisis concluían que no eran relevantes y no cambiaban los niveles de serotonina. Los niveles del neurotransmisor, ojo, cuidado, sobre todo, ¿eh? Y claro, fijaros que todo el tratamiento psicofarmacológico clásico de la depresión está montado inicialmente sobre la serotonina, sobre utilizando inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Bueno, se montó un revuelo que no veas. Luego salieron rápidamente otros artículos que intentaban desmontar ese metaanálisis, diciendo, bueno, sí, tú has revisado una serie de estudios porque has utilizado unos criterios de inclusión muy concretos, entonces te has basado en esos estudios, pero si hacemos una revisión más amplia, luego salieron revisiones narrativas más amplias, pues se seguía concluyendo en la validez de la hipótesis serotoninérgica de la depresión. Y bueno, ahí estamos. En los estudios súper antiguos que inicialmente, cuando se estaba investigando todo esto en los años 60 y 70, que tomaban muestras de líquido cefalorraquídeo con punciones lumbares en pacientes con depresión, sí que veían que había, en algunos casos, menores niveles de las tres monoaminas, de la noradrenalina, de la dopamina y de la serotonina. Pero luego hay mucha controversia. Y claro, en el momento en que te metes en estudios con personas, hay que ver si están tomando fármacos, si no, los antecedentes familiares, la comorbilidad con otros trastornos, en fin, es complejo. Y en el momento en que empiezas a controlar los efectos de esos factores, muchas veces te desaparecen las diferencias, te desaparecen esas evidencias a favor de la implicación de estos sistemas de neurotransmisión. Por lo tanto, esos estudios, pues, bueno, se hicieron, además, ten en cuenta que esto eran muestras de líquido cefalorraquídeo, o sea, que era, para empezar, tomar esa muestra ya era muy invasivo, ¿vale? Andando el tiempo, la técnica mejoró y la tomografía por emisión de positrones, pues, permitió estudiar los niveles tanto de el receptor para el neurotransmisor correspondiente, como incluso con determinadas modificaciones el propio neurotransmisor en sí, ¿vale? Y así las cosas, bueno, se fueron acumulando datos para las hipótesis monoaminérgicas de la depresión. Y básicamente, como os decía, inicialmente se pensaba, puede haber cambios en los niveles de los neurotransmisores, de la dopamina, noradrenalina y serotonina. Y si tú haces un curso temporal, incluso cuando das un fármaco que sube mucho los niveles de estos neurotransmisores, porque tú al final bloqueas el transportador en la recaptación, eso, pero a la vez le vas pasando las escalas clínicas, como el BDI, por ejemplo, no hay correlación. O sea, los niveles de los neurotransmisores suben, pero el autoinforme sobre el estado de ánimo se mantiene como estado de ánimo deprimido. Y solo cuando pasan alrededor de 3 semanas de tratamiento con estos fármacos empieza a evidenciarse un incremento en el estado de ánimo que no para nada correlaciona con los niveles de los neurotransmisores en sí. Por lo tanto, esto era lo que decía esta hipótesis inicial, que había pocos niveles de neurotransmisores, pero como os digo, esto rápidamente se descarta. La cuestión, además, es que, y esto ya lo hemos visto en el tema 1, cuando hay poco neurotransmisor, el sistema nervioso intenta compensar esa escasez haciendo más receptores. Bueno, pues si hay poco, no voy a dejar que ninguna molécula de neurotransmisor quede sin producir un mensaje. Lo que hago es ampliar la red de mis receptores. Es como poner muchas más antenas para escuchar un mensaje que es muy, muy débil, muy débil. ¿Qué es lo que pasa aquí? Los receptores se regulan a la alza, comparado con esto, para compensar la escasez del neurotransmisor. Pero como os decía antes, no hay una correlación entre el estado de ánimo subjetivo que los pacientes pueden indicar normalmente con autoinformes y los niveles de los neurotransmisores o de los receptores. Fijaos, por lo tanto, tenemos aquí estado de ánimo deprimido. Introducimos la medicación. Aquí tenemos unos niveles como bajos, puede ser, del neurotransmisor. Introducimos la medicación que sea, normalmente un inhibidor de la recaptación de alguna de las monoaminas. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues rápidamente los niveles de las monoaminas empiezan a subir, pero el estado clínico sigue estando bajo, sigue habiendo estado de ánimo deprimido, aún teniendo los niveles asintóticos máximos del neurotransmisor. La cuestión, por lo tanto, no son los niveles del neurotransmisor en sí, sino qué pasa con los receptores. Esto es lo que parece que es lo que vamos a buscar como efecto terapéutico. Y lo que buscamos es que haya una regulación a la baja de los receptores. Porque, eso, cuando hay poco neurotransmisor, se produce la regulación a la alza. Luego, vamos a revertir ese cambio. ¿Cómo? Aumentando mucho los niveles del neurotransmisor. Pero no se va a conseguir un efecto o una mejoría clínica hasta que ese aumento, ese tono elevado y mantenido del neurotransmisor tenga su efecto en los niveles de los receptores. Es ahí y solo ahí cuando se va a empezar a mejorar el estado de ánimo. Y si veis las gráficas de la sensibilización de los receptores y del estado de ánimo, son imágenes específicas. Esta es la clave. Por eso, cuando se comienza una medicación, por ejemplo, con un ISRS, con un inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina, como puede ser el escitalopram, siempre se dice, hasta que no pasen alrededor de 3 semanas, no va a haber una mejoría, no se va a evidenciar. Y esto a los pacientes se les avisa. Vas a tardar en notar, de hecho al principio, te vas a sentir peor, te va a dar como ansiedad, desazón. ¿Por qué? Porque ese aumento de serotonina tan fuerte que hay al principio puede tener un efecto, digamos, paradójico y generar lo contrario de lo que buscamos. Pero una vez que, primero, ya el paciente se acostumbra y, segundo, esos niveles mantenidos de serotonina, en este caso, van a generar que bajen los receptores, ahí es cuando empieza. Pero claro, esto es un proceso lento que necesita una serie de cambios bioquímicos, incluso genéticos, y que tardan unas semanas. Y cuando empieza a ocurrir es cuando se nota la mejoría clínica. ¿Vale? ¿Lo entendéis? ¿Sí? ¿Todo el mundo lo tiene claro? Sí. Claro, porque tienen poco. Sí, es buena la pregunta, claro que sí. O sea, pregunta, ¿cómo te llamabas? José, pregunta José. ¿Qué tendrá que ver? O sea, ¿cuál es la relación al final entre que haya muchos o pocos receptores y la mejoría clínica? Lo vamos a ver después, porque es que depende de qué receptor sea el que se regule a la alza o a la baja. Si justo el que se regula a la baja es un receptor importante para equilibrar los niveles de serotonina de una manera natural, como el 5-HT1A, que veremos después, pues eso va a ser lo que contribuya. Es que el receptor que se tiene que regular o los receptores postsinápticos. Es que nos vamos a meter, de hecho, un poquito más allá. El receptor, si es un receptor de serotonina postsináptico y se regula a la baja, va a contribuir a que desaparezcan todos los efectos negativos asociados. Si lo que se regula a la baja son los receptores somatodendríticos, que inhiben a su vez la liberación de serotonina, vamos a conseguir equilibrar de una manera intermedia los niveles de serotonina y vamos a poder reducir poco a poco la dosis. Entonces, la respuesta a la pregunta es esa, que depende del receptor que se regule y las funciones que tenga. El receptor objetivo va a ser aquel que, al regularse a la baja, al haber pocas antenas, va a contribuir a que se aumente los niveles del neurotransmisor hasta un punto óptimo, no demasiado. Y esos son, por ejemplo, los receptores 5-HT1A de serotonina que veremos más adelante. Pero es muy buena la pregunta. Bueno, vamos a abundar en esto. Entonces, fijaos, aquí nosotros tenemos un esquema de una sinapsis. Y lo que estamos haciendo es... vamos a bloquear el transporte del neurotransmisor que sea. Y bueno, pues aumenta los niveles del neurotransmisor, que van a estimular más al receptor y se va a regular a la baja. Acabamos de decir, pero lo conseguimos normalmente bloqueando los transportadores. Sí, recaptadores o transportadores, es lo mismo, es sinónimo. Sí. Recaptación, transporte, en este caso es lo mismo. Por otro lado también, o sea, esto sería lo que os acabo de decir de esa hipótesis de los receptores. Muy bien. Pero bueno, podemos ir un poco más allá y podemos complicar un poco las cosas. Y nos metemos con la genética, porque claro, la genética está en todos lados. No, la siguiente hipótesis no habla solo del número de receptores como tal, sino qué efectos tienen y qué efectos tienen a nivel genético, como os adelantaba antes. Pues mirad, las monoaminas normalmente van a unirse a receptores acoplados a proteínas G, es decir, receptores metabotrópicos. Y esto, como también sabéis, va a producir la puesta en funcionamiento de un sistema de segundos mensajeros. Puede ser el AMP cíclico, por ejemplo, en este caso podría ser. Puede ser el inositol trifosfato, o puede ser el calcio. O sea, hay muchos segundos mensajeros. Y estos segundos mensajeros van a poner en marcha, a su vez, una cascada de señalización bioquímica que, bueno, pues que va a implicar una serie de enzimas. Como ejemplos, la proteína quinasa A o la calciocalmodulina quinasa. Son ejemplos, hay muchas más. Pero en este caso, en el caso de las monoaminas, sí que sabemos que o bien por la calciocalmodulina quinasa o bien por la proteína quinasa A, que esta en realidad se dice proteína quinasa dependiente de AMP cíclico. ¿Vale? Este AMP cíclico que se ha generado por la acción del segundo mensajero lo que hace es activar esta proteína quinasa, que a su vez va a poner en marcha a este cangrejito, del cangrejito, el cangrejo en inglés es crab. Y este factor de transcripción, que es lo que es, se llama crab. Y le han puesto cangrejo pues porque se parece, suena parecido. Crab y crab. Y crab, que es su nombre, es un acrónimo de una cosa, un nombre muy raro, que es la proteína que se une al sitio que responde al adenosín monofosfato cíclico. Es decir, hay un sitio en el ADN que responde al adenosín monofosfato cíclico, bueno, pues hay una proteína que se une a ese sitio. Y esa proteína se llama crab. No tenéis que saber obviamente nada de esto. O sea, pero bueno, me gusta explicar los orígenes de los nombres, no están ahí porque sí. Bueno, el caso es que este factor de transcripción, según una parte del ADN, como es un factor de transcripción, va a favorecer que se transcriban genes. Y uno de ellos es el factor neurotrófico derivado del cerebro, el BDNF. Una neurotrofina con F. Y este BDNF es fundamental. Es fundamental. Es una neurotrofina que lo que hace, favorece son las funciones tróficas, no tróficas, sino tróficas con F. Es decir, de favorecer el crecimiento, la supervivencia, la sinaptogénesis, la neuroplasticidad, supervivencia celular, la propia neurogénesis. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante en realidad, porque nosotros nos dimos cuenta que, pues eso, que una señalización deficiente a nivel de las monoaminas podía alterar los niveles de BDNF. Y los niveles de BDNF bajos, en este caso, parece que tendrían correlatos con el estado de ánimo. Bien, pues ocurre que hay actividades físicas que podemos hacer y que tienen como efecto aumentar los niveles de BDNF. Y una de ellas es salir a correr, la actividad física. Con determinadas características se ha visto en estudios animales y en personas que aumenta los niveles de BDNF. Y por lo tanto, al menos en teoría, podría salir a correr, el ejercicio físico, podría estimular la propia neurogénesis, que es un mecanismo antidepresivo en sí mismo. Y esto quizás esté un poco a la base de la efectividad de los componentes de ejercicio físico de las terapias de activación conductual, por ejemplo. Que habréis estudiado ya. ¿Qué habéis estudiado las terapias de activación conductual? Sí, eso es. Muy bien. Pues todo está conectado. Justo en estos días, hace 2 o 3 días, salía precisamente en el periódico una noticia, unas declaraciones del profesor José Luis Trejo, del Cajal, que hablaban de esto justo, de que cómo el ejercicio. El titular, ya sabéis, los periódicos y los periodistas, pues muchas veces les gusta un titular sensacionalista. Que salir a correr 20 minutos te genera nuevas neuronas. Algo así es lo que es, literal, ¿eh? Literal. Y bueno, a ver, en animales de laboratorio está clarísimo. O sea, neurogénesis en el adulto hay, al menos en los animales, muy poquita. Muy poquita y en zonas muy concretas del cerebro, pero a verla, haila. En seres humanos, hasta hace poco teníamos claro más o menos que sí, porque, bueno, desde el año 99 que Kemperman y Gates, por una serendipia del azar en pacientes que tenían cáncer de lengua y se les dio un fármaco para tratar eso, que se llama la bromodesoxiribina, se utilizó para ese cáncer, pero resulta que ese fármaco además marcaba las neuronas, bueno, las células que se estaban dividiendo. Y esta gente pensó, ostras, bueno, estos pobres personas pues han muerto, han dado su cerebro a la ciencia. ¿Habrá alguna marca de neurona en nacimiento en esas pacientes que han tomado ese fármaco? Pues resultaba que sí. Resultaba que sí, había muy poquitas, pero había. O sea, ya en el año 99 empezó a haber evidencia de que había neurogénesis en el cerebro humano adulto. Y luego vinieron muchas investigaciones más y se vio que sí, que parecía que sí. Sobre todo la doctora María Llorens, que está en el Instituto de Neurociencias de Alicante. Es la última noticia que tengo, porque los científicos cada vez se mueven más. Bueno, pues demostró que sí, que había. Que caían un poco conforme nos acercábamos a la etapa más anciana, pero sí había. Luego salieron otros artículos que no, esto fue un Cristo. En la investigación hubo como dos grandes facciones la facción española que decía que sí, que claramente había, y luego había otro grupo de investigadores, no sé ya si Estados Unidos o Europa, ahora no recuerdo, que decían que no, que eran artefactos de las técnicas. Pero luego parece que un poco se ha impuesto la visión que sí. No mucha, pero en el cerebro sano parece que sí. Un poquito. En el hipocampo, en el suelo dentado del hipocampo. Y aparte del Google Cap. Total. El BDNF, importantísimo. Ejercicio físico, importantísimo. ¿Vale? Y la señalización de las monoaminas parece que tendría su función gracias a las acciones en el BDNF, amén de otras funciones. Sí, Javier. Vale, no. No, es que no es así. Pregunta Javier si CREP modifica la estructura del ADN. No, solo se une temporalmente a una zona del ADN que además está preparada para recibir. O sea, es una unión natural y temporal, pero no. No, para. Es un factor de transcripción. Entonces, lo que hace es que la ARN polimerasa, otra enzima, vaya ahí y comience la transcripción. Es como una señal para decir, oye, ARN polimerasa, ven aquí que necesitamos estos genes que están justo desde donde yo estoy para adelante. Es una instrucción a las enzimas de transcripción. Eso es, de las enzimas que tienen que sacar el molde de esa parte del ADN y hacer una ARN mensajera. Es una señal de aquí tenéis que empezar. Pues eso. Es que estáis en casa súper callados. Entonces estoy como con miedo de que no se esté escuchando las preguntas, pero es que no hay preguntas, vale. Bueno, pues. No, ¿benzodiazepina? No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con pina de quetiapina, no, que yo sepa. No, no. Bueno, entonces, efectivamente, hay un montón de factores psicológicos y en general ambientales que pueden favorecer que no se produzca la transcripción del gen del BDNF, ¿vale? Pues estrés, en fin, enfermedades crónicas, falta de sueño, procesos inflamatorios, eventos traumáticos en la vida temprana, alteraciones en la microbiota, que ahora está muy, muy de moda, pues todo eso puede producir que haya niveles insuficientes del BDNF y eso lo que produce es, pues ellos lo ponen como el agua con la que se regan las neuronas que se regan los árboles. Si no hay BDNF, pues esa neurona no tiene el sustrato que necesita para sobrevivir y va a hacerse el harakiri y entra en lo que se llama el suicidio celular programado o apoptosis. Mientras que si la neurona recibe la estimulación adecuada por BDNF, por supuesto, el BDNF es una proteína, es una neurotrofina y actúa sobre niveles de receptores que tienen las neuronas para el BDNF. En ese sentido, se comporta igual que pues, como si fuera un neurotransmisor, pero es una neurotrofina. Y se llaman receptores TRK, receptores de tirosina quinasa. ¿Vale? Bueno, el caso es este. Pues si la neurona, si pues hace un poco el araquiri, pues ya está. Es apoptosis y muerte. Si recibe la estimulación por parte del BDNF o los receptores TRK, pues está ahí vivita y coleando, floreciendo, etc. Esa es la energía. Bueno, otra cuestión importante es otra de las posibles hipótesis. Todo esto no son hipótesis, digamos, excluyentes, ¿vale? De hecho, lo que la literatura dice a día de hoy es que en realidad todo esto está unido, ¿vale? Son partes, son todo uno piezas del puzzle. Y están unidas. Y cada vez estamos más cercanos de conocer cómo se van uniendo esas piezas. ¿Vale? Bueno, otra cuestión son, y de hecho directamente relacionada con la con el BDNF y los procesos de plasticidad es la pérdida de las espinas dendríticas. Sabéis que las espinas dendríticas son donde se produce el contacto sináptico, ¿vale? Entre el axón de la neurona presináptica y el árbol dendrítico. Pero dentro del árbol dendrítico hay estas estructuras, estas espinas, que es, digamos, son una estructura de maximizar la información receptiva. De nuevo, no son receptores, claro que no, son eso, abultamientos de la propia dendrita, pero sirven para aumentar la superficie de contacto y de recepción. Ahí es donde están los receptores. Mira, os voy a poner para que veáis, porque hay un montón de fotos preciosas. A ver, que os ponga de las para que veáis. Además, estas son fotos de... ¿Sí? Sí, preguntan si el BDNF se puede fabricar en laboratorios. Sí, claro que sí, se puede fabricar. Nosotros lo tenemos y se puede inyectar en el cerebro de los animales. Hay millones de experimentos que se han hecho con eso. En seres humanos no, pero tiene una explicación. Y es que, claro, tú ten en cuenta que si tú das BDNF, empiezas a estimular el crecimiento de neuronas, pero muchas veces sin control. Y de hecho, por ejemplo, para que te hagas una idea, la inyección de BDNF puede incluso favorecer procesos plásticos cuando no interesa que haya. Un ejemplo claro, en las adicciones. De hecho, el BDNF aumenta las propiedades adictivas de la cocaína. ¿Por qué? Porque favorece plasticidad y asociaciones cuando no tiene que haberlas, como con las drogas, que tú asocias el estado que tienes cuando tienes la inyección de la droga con los estímulos que tienes ambientales. Y por eso se dan las recaídas. Pues esos procesos de plasticidad no interesa que ocurran. Y el BDNF los facilita. Y esto es solo un ejemplo. Imagínate por otro caso con las experiencias traumáticas. Si hay un estado de hiperplasticidad cuando estás ante estímulos peligrosos, puede facilitarse el estrés postraumático, por ejemplo. O sea, es muy fácil hacer BDNF, es un péptido, se hace, ya os digo, nosotros lo tenemos en laboratorio. Pero no para darlo a un ser humano sería muy difícil de controlar que no se den efectos secundarios indeseados. O procesos de crecimiento anómalo de las neuronas y tener un tumor cerebral, por ejemplo, o de la glía. Claro, por eso lo importante es estimular naturalmente los niveles de BDNF con actividades que sabemos que promueven pues, su síntesis, como el ejercicio. Por ejemplo, preguntan por la amnesia si el ejercicio físico podría mejorar. A ver, el problema con la amnesia cuando es por un traumatismo o un accidente cerebrovascular o una infección que ha producido una lesión cerebral, ahí, a ver, nunca va a hacer mal el ejercicio físico, pero sospecho que no sería para nada suficiente. Y en el caso del Alzheimer, sí suelen hacer programas de ejercicio físico para mejorar, pero tampoco hay evidencia de que sean súper efectivos. Sí. Preguntan si en algún momento, digamos a nivel de las actividades normales del ser humano, del ciclo vital, puede haber más de BDNF del que debiera. No, lo que se me ocurre es que a lo mejor las propias diferencias individuales en la síntesis BDNF o polimorfismos en los receptores del BDNF sí que explican, por ejemplo, mayor o menor susceptibilidad a determinadas enfermedades neurológicas o tumores cerebrales o a lo mejor trastornos del estado de ánimo. Eso sí que puede ser una vía de... y seguro que algo hay, pero con polimorfismos en el receptor. Sí. Sí, sí. Bueno, pues entonces aquí, fijaos, tenemos qué maravilla estas espinas dendríticas. Las estáis viendo en casa, ¿no? Sí. Fijaos qué preciosidad. ¿Cómo se ven? A ver si pudiera ampliarlo. ¿Lo veis? ¿Veis qué bonito? Estas son seguramente las dendritas. Y aquí tenéis, las dendritas son como ramas. Tienes un tronco principal y luego van saliendo, eso, ramificaciones. Y bueno, pues las ramificaciones más lejanas a las son terminales, al soma, es donde empieza a haber más profusión en las espinas dendríticas, en todos esos botoncitos que veis aquí. Mirad, aquí es como se van reconstruyendo. ¿Veis? Bonito. Esto es una reconstrucción. Normalmente se hace con animales transgénicos que expresan la proteína verde fluorescente, que es una proteína que tienen las medusas, pero se puede hacer genéticamente que los animales la expresen. Esto tiene más años que el sol, vamos. Y entonces tú tienes un animal que es fluorescente y utiliza su cerebro para que la propia fluorescencia que tiene ese animal, porque lo has modificado genéticamente, te ayude a visualizar así de bien las neuronas, porque si no, no se ven. O si no, lo haces tú manualmente con una micropipeta microscópica, pinchas una neurona y la llenas del tinte fluorescente que sea. Se suele usar también otro que se llama amarillo lucifer. Pues eso. Bah, es que esto es una pasada, esto es precioso. Vamos, podría, yo me puedo pasar aquí viéndolo todo el tiempo. ¿Sabes? Está bien. Esta es muy bonita también, se ven súper bien las espinas, ¿las veis? Mirad aquí ya, nos centramos en una en concreto y se puede incluso, para que veáis, se puede analizar la morfología de la neurona, de la espina. ¿Veis? O sea, se puede con programas de ordenador. Esto hay un investigador que se llama Javier de Felipe, también inicialmente en el Instituto Cajal, pero ahora está en el Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid y se dedica a esto. Entonces, se pueden catalogar las espinas dendríticas por su forma y muy, muy burdamente, pues las hay unas que se llaman de tipo champiñón, que son de cuello estrecho y luego la cabeza enorme. Luego otras que son finitas, que son las nacientes, y luego una especie de estado intermedio entre las dos. Y bueno, parece que cada una de ellas tendría una función diferente en los procesos cognitivos. Bien, ¿dónde está? Aquí. Vale, bueno, pues entonces, las espinas de... ¿Esto aquí acá? 20 minutos, gracias. Bueno, pues aquí tenemos las espinas dendríticas, que son, como os podéis imaginar, el componente fundamental del procesamiento de la información y es donde se produce ese intercambio, las sinapsis, etcétera. ¿Qué pasa? Que los estudios en personas con depresión y que han donado su cerebro, y luego se puede ver, pues demuestran claramente que hay menos niveles de espinas dendríticas en el hipocampo. ¿Esto por qué ocurre? Pues en parte porque en estas personas, además, y esto se sabe, la psicología clínica nos lo dice desde hace mucho tiempo, que hay una vivencia del estrés muy elevada. Y bueno, con disminución las expectativas de autoeficacia y todas estas cuestiones que vosotros conocéis muy bien. Y por lo tanto, eso al final, a nivel biológico, seguramente conlleve un incremento en las hormonas del estrés, sobre todo de los corticoides suprarrenales, ¿no? Del cortisol, vamos. ¿Sabéis lo que es el cortisol, no? Y eso produce, al final, atrofia dendrítica. De hecho, los estudios con resonancia magnética, sí que son los que se utilizan para ver la estructura del cerebro, si hay más sustancia gris o menos sustancia gris, más sustancia blanca o menos sustancia blanca, nos dicen claramente que en esas regiones del lóbulo temporal, de la circunvolución del hipocampo, hay atrofia. Hay atrofia, hay menor, digamos, una disminución del volumen de sustancia gris. Y luego, los estudios de microscopía, como los que os he enseñado, pues son los que nos dicen que hay menos espinas dendríticas, porque la resonancia magnética no llega a un nivel de resolución microscópico como para ver las espinas, claro que no. Solo ve la sustancia gris o la sustancia blanca. Claro, lo que se ve en la resonancia es disminución de sustancia gris, que puede ser pérdida de neuronas o pérdida de las espinas. Inicialmente no se sabía. Parece, luego, por cómo se han visto esos cerebros postmortem, que sobre todo es por pérdida de las espinas. Pero muerte neuronal también hay. No tanta, claramente son las espinas, pero bueno. Bien. Esto tenemos que entender muy bien por qué ocurre, y ya os lo he ido adelantando. Ocurre porque hay una disregulación en un complejo aparato de diferentes engranajes interrelacionados, en las que, fijaros, están presentes procesos inflamatorios de los que la microglía, en los que la microglía tiene un papel fundamental. Procesos de estrés oxidativo, que también el estrés oxidativo, cuando se forman los radicales libres famosos, radicales que tienen una alta reactividad química y están implicados en la muerte neuronal, pues esto hace que mueran determinadas neuronas en zonas muy concretas. Veremos que, ya os lo he dicho, en zonas del hipocampo, sobre todo el hipocampo ventral, la parte ventral del hipocampo. ¿Por qué es en esta parte ventral y no tanto en la dorsal? O bueno, ¿por qué es especialmente relevante que sea en el hipocampo ventral? Porque el hipocampo ventral está muy implicado en la regulación del eje hipotalámico hipofisario adrenal. Entonces, es un poco el que lo regula, el que lo frena, el que evita que haya una hiperreactividad del eje hipotalámico hipofisario adrenal. Es decir, el que va del el hipotálamo, en concreto en los núcleos paraventriculares del hipotálamo, donde se segrega el factor liberador de corticotropinas, hormona liberadora de corticotropinas, el CRH, que viaja hasta la hipófisis anterior para liberar la hormona adenocorticotropa, la ACTH, que es la que viaja a las glándulas suprarrenales y estimula la formación y liberación del cortisol. Esto, ¿os acordáis del tema 13 de fundamentos de psicobiología y del tema 5 de psicología? Bueno, el caso es que se produce, ya os digo, no se sabe muy bien cuándo empieza, pero una vez que empieza, esto es un ciclo. Esto es un ciclo. Hay inflamación, hay estímulos inflamatorios. De hecho, un poco exageradamente, para mi gusto, se ha empezado a decir que la depresión es una enfermedad inflamatoria. Bueno, pues lo que sí que hay es una reactividad de la microglía, que lo que hace es liberar agentes proinflamatorios. Vale, muy bien. Eso va a alterar la bioquímica cerebral y va a favorecer la generación, pues eso, de radicales superóxido, bueno, y de procesos de estrés oxidativo. Y nuestras neuronas tienen mecanismos para intentar controlar el estrés oxidativo. Tienen enzimas como la superóxido dismutasa y la catalasa que intentan controlar esa producción de radicales libres. ¿Vale? Pero bueno, puede que no sea suficiente y al final se dé un estrés oxidativo exacerbado y la neurona muera. Si muere, y es específicamente en el hipocampo ventral, ese regulador maestro del eje hipotalámico hipofisario adrenal lo vamos a perder. Va a haber una hipersecreción de cortisol y el eje HPA no va a detectar que hay mucho cortisol y va a parar. Ese freno no existe. Entonces está un poco exacerbada ese tono de cortisol. Además, se dan todos esos procesos de disregulación de las neurotrofinas, del BDNF. Eso afecta un poco también, y a ella sí, lo que decía Javier, hasta luego, en alteración en procesos epigenéticos incluso. Es decir, en los mecanismos que regulan que los genes puedan transcribirse o no. Esos son los mecanismos epigenéticos. Y que además se transmiten a la descendencia. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo lo estoy pasando mal en la vida, eso genera en mí una marca que aún luego ya estando bien, puedo pasar a mi descendencia. Porque eso va por las vías germinales también, por la generación de los gametos. Y esto es un ciclo que se perpetúa. Sí. Buena pregunta. Buscando un poco la esperanza en todo esto. Bueno, pues es que en realidad, claro, pensad que esto sobre todo son estudios en animales, donde tú puedes hacerles cosas, o sea, hacer un estudio experimental y luego ver lo que se transmite a la descendencia y cómo se transmite. Pues te diré una cosa. Unos estudios iniciales, bueno, por si no habéis oído, preguntaban eso, que si hay algo positivo que si pueda transmitirse epigenéticamente a la descendencia, ¿no? Pues los estudios iniciales que hubo ya hace bastantes años, en el año 2009 más o menos, de, ¿cómo se llama este hombre? Me parece que se llamaba Pierce, demostraban que si tú expones a los animales, por ejemplo, a los efectos de la cocaína, la hipótesis que tenían es que luego la descendencia pues iba a tener más vulnerabilidad al desarrollo de conductas de consumo de cocaína. Lo que se vio fue justo al contrario en esos estudios. Y es que luego los animales cuyos padres habían sido expuestos en algún momento de su vida a la cocaína, las descendencia, la primera generación filial, tenía menos, se autoadministraban menos la droga. Y ya os digo, no tiene nada que ver, porque era por la vía paterna, no materna, en este estudio, si lo recuerdo bien. Y aparte, no es que fuera en el momento de la previo a la cópula que alterara para nada, no, fue antes. Sí. Entonces, bueno, lo que pasa es que con el estrés, por ejemplo, sí se ha visto en efectos contrarios. Bueno, todo esto de la epigenética de la conducta está todavía muy en pañales. Y los estudios muchas veces no terminan de replicarse. Esto se vio incluso que era por modificaciones epigenéticas a nivel del receptor B2 que se transmitían por los espermatozoides. O sea, a ese nivel de detalle se lleva a llegar. Pero bueno, yo creo que para que tengamos datos consolidados hay que esperar todavía 10 o 15 años. Sí. Sí. Pero eso incluso aunque nunca conociera a su padre, la rocaíza. Nunca los conocieron. Eso es importante. No es porque haya cambiado la conducta maternal o paternal. Porque incluso estos hacen estudios de cross-foster. Es decir, que les crían madres adoptivas. Y luego se hace todo tipo de cruces. Imagínate, un macho que ha sido expuesto a la cocaína se le pone a cruzarse con una hembra naif, una hembra que ha tenido exposición antes de la gestación a la cocaína con un macho sin cocaína, los dos con cocaína o los dos sin cocaína. O sea, todo tipo de cruces y siempre antes de la cópula, para que sean efectos eso epigenéticos. Es muy, muy interesante esto de la epigenética. Bueno, todos estos ciclos, si se perpetúan mucho en el tiempo, al final, como os pone ahí, bueno, pues producen daños en la sinapsis de las neuronas y por un lado generan alteraciones de la morfología cerebral, que antes o después se ven reflejadas en una mayor probabilidad en las recaídas. Que si os acordáis eran el principal problema o uno de los principales problemas de los trastornos depresivos, las recidivas. Y luego además, y esto es algo que cada vez se está viendo más, estas alteraciones estructurales, porque estas son funcionales, estas estructurales podrían llevar a deterioro cognitivo, que también se ve en casos de depresiones, de trastornos depresivos recurrentes, crónicos, etc. O sea que incluso puede haber esa especie de unión entre depresión y demencia que sabéis que existe, ¿no? Esto es lo que ya os conté. de esa relación que existe de regulación entre estas zonas del sistema límbico, hipocampo ventral y amígdala, como reguladores del circuito que va desde el hipotálamo, del núcleo paraventricular del hipotálamo, al lóbulo anterior de la hipófisis, a la hemihipófisis, y luego a las glándulas suprarrenales, que son las que le producen y liberan el cortisol. Si esto se rompe, pues vamos a tener un sistema que no responde, que no corta, no pone el freno a los niveles de cortisol. Sí.
Una pregunta que en ese sentido, ¿se puede como generar un poco de tolerancia al estrés o a la gestión que va a
A ver, preguntan si se puede desarrollar algún tipo de tolerancia al estrés que produzca cambios en este circuito. Sí, el estrés mantenido en el tiempo, durante mucho tiempo, niveles altos de estrés, precisamente lo que hacen es eso. Se produce una hiperestimulación a nivel de las neuronas que tienen los receptores para los corticoides, para el cortisol, que son de dos tipos, se llaman receptores de glucocorticoides y de mineralocorticoides. Pues los receptores de mineralocorticoides y glucocorticoides en esta zona se estarían estimulando mucho porque hay mucho estrés y mucho cortisol, y eso es lo que produce la muerte celular y la atrofia dendrítica. O sea que sí, es justo eso, el estrés mantenido y durante mucho tiempo y niveles altos de estrés. O sea que yo no sé cómo estará ahora mismo mi hipocampo, madre mía, porque llevo 2 años que me va a dar algo. Bueno, y el problema es ese. De hecho, durante... Esto es un test antiguo que tiene poca validez ya, yo creo. Pero al principio había una cosa que se llama así, test de supresión de la dexametasona. La dexametasona es un fármaco que se utiliza, es un corticoide. Esto que cuando se dan corticoides, pues para evitar el rechazo o para bajar en las enfermedades autoinmunes, bajar el sistema inmune, se dan corticoides. Bueno, pues uno es la dexametasona. Y lo que se hacía era, bueno, si tú metes un corticoide, metes dexametasona, los niveles tuyos de cortisol tienen que bajar, porque has hecho una estimulación, le has hecho pensar a tu organismo que de repente tienes mucho corticoide. Y por los sistemas de retroalimentación negativa, el organismo dice, ostras, me he pasado, echa el freno, no hagas más corticoides. Bueno, pues ese freno, esa supresión de la dexametasona, o ante un corticoide, por esto que os he contado, está ausente en las personas con depresión. Y esto es lo que se hacía, se metía dexametasona, luego se medían los niveles de cortisol y no bajaban. Pero bueno, tenía también poca sensibilidad porque hay otros trastornos en los que también se rompe la retroalimentación negativa del SHTA. O sea que no era muy específico y no... Vamos, para hacer un buen juicio clínico y un buen diagnóstico de depresión, lo que hay que hacer es una evaluación psicológica. O sea que de análisis de sangre. Que os lo he explicado, la atrofia que se produce por la pérdida de la retroalimentación negativa, mucha estimulación a CTH, muchos niveles de corticoides y eso pues se perpetúa en el tiempo. Bueno, también os había dicho que la depresión es un proceso inflamatorio y el sistema inmune juega un papel súper importante en todo esto. Y esto es algo que está empezando a verse ahora. Entonces, puede haber diferentes eventos ambientales. Ahí los tenéis. Estrés crónico, alteraciones en la microbiota, experiencias vitales estresantes en la infancia, enfermedad mental crónica, la propia obesidad. Todo eso va a condicionar al sistema inmune. El sueño, factores genéticos, todo esto, ¿no? Entonces, La microglía. La microglía es las células residentes del sistema inmune en el sistema nervioso central. ¿Vale? O sea, las células del sistema inmune en el sistema nervioso central es la microglía. La microglía procede de una población inmune que está en el saco vitelino inicial y que coloniza el cerebro en etapas muy tempranas del desarrollo prenatal y ya se quedan ahí residentes, alcanzan un estado de quiescencia que se llama y se reproduce la microglía. Pero ya se quedan en el cerebro y ya os digo, proceden de esa población inmune. El equivalente en el sistema nervioso, en la periferia, son los monocitos. Que, luego, cuando penetran tejidos concretos, luego se diferencian y tienen acciones inmunes más concretas. Pero ya os digo que la microglía es el sistema inmune presente, residente, en el sistema nervioso central, y es un poco la que va a estar patrullando. Bueno, el tema de la microglía es súper complejo, está presente en muchos trastornos. De hecho, a mí me acaban de dar un proyecto este año para estudiar el papel de la microglía en el cuadro patológico de la adicción, es decir, en animales que consumen droga y que acaban mostrando los criterios, digamos, diagnósticos de la adicción, como el consumo persistente a pesar de que no está la droga disponible, una motivación exacerbada o un consumo a pesar de las consecuencias negativas. Animales que cumplen esos criterios diagnósticos, que son alrededor del 20% de los que consumen la cocaína, luego tienen, pues se ha visto, características de plasticidad diferentes, anómalas, pero no se sabe por qué. Y una hipótesis es que puede ser que la microglía esté produciendo alteraciones en la plasticidad cerebral de esos animales. Porque, por ejemplo, las espinas dendríticas que hemos visto antes, ¿cómo os creéis que suben el nivel? Bueno, pues hemos visto que puede ser por el BDNF, pero ¿cómo se quita una neurona las espinas de más que no necesita? Pues no lo hace ella sola. Llama a la microglía para que se las coma. Tienen unas señales, la neurona tiene unas señales, que sean las señales de cómeme o señales de no me comas, así es como se llaman. Y entonces, liberando unas señales u otras, le dice a la microglía, estas espinas dendríticas de aquí, te las puedes comer, no las necesitas. Y va a la microglía y se las zampa. Bueno, pues el caso es que no sabemos todavía si verdaderamente la microglía puede ser uno de los factores de contribución al establecimiento del fenotipo adictivo. Es lo que vamos a estudiar en los próximos 3 años nosotros. Bueno, total, entonces tenemos microglía que cuando está, en ese estado ameboide que aparece ahí es cuando está en un estado, digamos, de reposo, un poco patrullando, a ver qué pasa. Bien, entonces cuando la microglía se activa y ya se pone en ese estado ramificado, ese estado de microglía activa, segrega estas sustancias que son las citoquinas. Bueno, que las conocéis de sobra porque las habéis estudiado en el capítulo 14 de Fundamentos de Psicobiología. Por eso es tan importante que hagáis Fundamentos de Psicobiología y la aprobéis. Esas citoquinas son los mensajeros químicos del sistema inmune, pero que también las neuronas tienen receptores para las citoquinas, ¿vale? Y funcionan eso como esos inmunotransmisores. Y algunas citoquinas pueden favorecer ese estado de inflamación. Y citoquinas proinflamatorias hay muchas. Las más importantes son la interleuquina 6, perdón, y la interleuquina 1 beta. Y otro que se llama el factor de necrosis tumoral alfa, o TNF-alfa. Estas son quizás las 3 proinflamatorias más importantes. Pues son citoquinas que cuando se activan sus receptores producen procesos inflamatorios, ¿vale? Esta interleuquina 6, cuando se va de madre, produce eso, está asociada a la tormenta de citoquinas, que es la que se estaba cargando a la gente en la pandemia de COVID, por ejemplo. La tormenta de citoquinas es por una hiperestimulación en parte de la interleuquina 6, y cuando se intentaba tratar esto, con lo poco que había, que eran anticuerpos monoclonales contra el receptor de esa citoquina, de esa interleuquina 6, que nunca me acuerdo cómo se llama. Es que como se me mete algo en la cabeza, ya no me... Y el 6... Bueno, ya no lo voy a encontrar, ya os lo diré. Ya os lo diré. Bueno, entonces todo esto puede irse de madre en los procesos patológicos, como la depresión. Y esto es, en parte, por eso os decía, la depresión, según esta moderna terminología y esta visión, a veces se ve como un trastorno neuroinflamatorio. Pero claro, puedes decir, pues oye, ¿por qué no damos antiinflamatorios? Un ibuprofeno y se acabó la depresión. Pues no, no es tan fácil. Seguiremos hablando de esto en la clase que viene. Muchas gracias. Sí, voy a sacarlos ahora mismo. Bueno, no, en la clase que viene. ¿Habéis firmado todos? No. Funciona súper bien. Así que muchas gracias. A la Junta, dice. Sí. A la Junta de Facultad. Gracias.